Hola oyentes de Radio Sefarad, una vez más acudimos a Jerusalén y a Pascal Roy para hablar de lo que sucede en el terreno en este operativo Espadas de Hierro que Israel lleva a cabo contra Hamás en la Franja de Gaza. ¿Qué tal, Pascal?
Hola Jorge, pues bien, justo en víspera de Shabbat y al final de la fiesta de Hanukkah, hoy es el día 70 desde el inicio de esta guerra contra Hamás, el 7 de octubre. Como siempre, con varias noticias al frente, en los frentes, los distintos frentes. Y si quieres, voy a empezar hoy con los últimos desarrollos en Gaza. En Gaza sigue una suerte de guerra psicológica también por parte de Israel, porque se ha difundido un vídeo muy impactante de unos terroristas, de Hamás encerrados en un túnel. Se ve como una cámara que baja a dicho túnel, un terrorista que parece saludar a la cámara y después un corte y se ve a una decena de terroristas ya matados en el suelo. Ha sido difundido, ha tenido mucho impacto aquí en Israel y seguramente también en las fuerzas de Hamas, porque esto lleva a decir, significa que los túneles, como ya lo habíamos vaticinado desde el principio, los túneles se vuelven en unas ratoneras. Entonces la caza a los ratas ya ha empezado y no es un lugar tampoco seguro para esos operativos, pero también es un mensaje para los miembros de la élite, Sinwar y secuaces, diciendo, pues ahí, en los túneles, incluso si son túneles que se parecen a la red de metro de Londres y de París reunidos, pues no es un lugar para nada seguro. Entonces, son varios los vídeos, las imágenes que se difunden, de forma puntual para desmotivar a los terroristas de Hamás. Y de hecho, si los que están en los túneles están muy, hablando de los terroristas, están muy al tanto de lo que está pasando encima de su cabeza, pues no tanto es el caso de los dirigentes que están fuera de la Franja de Gaza, como ayer hablamos de este alto funcionario que se llama Musa Abu Marzouk, que de repente se da cuenta de que sí se puede reconocer el Estado de Israel y, por supuesto, hoy ha totalmente reculado y se ha retractado de su declaración diciendo que no había sido bien interpretada, que había sido un malentendido, y así que volvió a las cauces, las aguas volvieron a su cauce, diciendo que no, que la destrucción de Israel, la matanza de los judíos, siguen siendo nuestro objetivo. Así que tampoco desde la comandancia fuera de la Franja de Gaza se puede esperar otra cosa que lo que saben hacer, desgraciadamente, que es destruir Israel.
Bueno, eso con respecto a los dirigentes de Hamás y a cómo se está viendo la guerra psicológica, ¿no? Por cierto, este vídeo al que hacías alusión, ¿sí ha sido difundido por el ejército? O porque en algún momento se habló que los vídeos que se habían con los palestinos desvestidos había sido no del ejército, bueno, no sé.
Sí, efectivamente, hay vídeos que de repente aparecen en las redes, no sabemos de dónde vienen, vídeos, imágenes, pero estos sí han sido difundidos de forma deliberada por el Shin Bet y por Tzahal. Sí.
Bueno.
También permite ver algunos de los avances. Si no tenemos imágenes de túneles todavía inundados, pues puede que pase en algún momento, puede que salgan en algún momento también, si ven que se inundan con éxito, pero ya veremos. Esto es parte de la guerra psicológica, de las declaraciones de líderes, pero también en el terreno sigue golpeando fuerte Khan Yunis a Israel. Tiene la ciudad cercada, pero tener una ciudad sitiada no significa que tengas control de ella. Por eso siguen las operaciones intensivas en el sur y todavía en el norte, pues quedan enclaves de resistencia, bolsas de resistencia, Y una de las últimas ha caído en estas horas, que es uno de los bastiones más importantes de un barrio de la ciudad de Gaza, que es Sharjah, que ya hablamos de ello esta semana con la caída
Cuando
de
fue la
las naves.
emboscada, ¿no?
Exacto. Pues ahí cayó el batallón entero de Hamas. Es uno de los batallones más importantes, uno de los bastiones más fuertes de Hamas dentro de toda la franja. Y ahí, pues, ya estamos viendo ya entrando bulldozers, o sea, bulldozer, creo que es la palabra, ¿no? Los bulldozers de Tzal que entran para derribar edificios, sobre todo los edificios altos donde se pueden esconder todavía francotiradores. Que esto de los túneles siguen siendo un peligro, una amenaza para las fuerzas que vienen a limpiar el terreno después de los bombardeos intensivos, después de los ataques intensivos, siempre quedan como enclave. Puede ser de terroristas que también estén incomunicados y que de repente salen a la luz y quieren atacar a las fuerzas de Tzal por detrás. También es el caso de francotiradores. Y en ese sentido sirve el derrumbe de los edificios. Es verdad que quedan pocos edificios ahora en el norte de Gaza, pero es muy importante para que no haya más francotiradores amenazantes. Y en eso también se usa la fuerza aérea, o sea, tanto bulldozers como fuerzas aéreas para derrumbar los últimos edificios. En el sur es un poco diferente. En el sur las casas son más bajas. Pero no significa que sea más fácil porque también hay túneles y porque hay más población civil. O sea, sobre todo después de la evacuación del casi millón de gazatíes del norte. Pero ahí, entonces, el estilo de las operaciones es un poco distinto. Y hablando del sur, ha habido esta mañana un ataque muy, muy importante, uno de los más importantes en la zona de Rafa. Sabemos que es esta zona totalmente al sur, lidiando con Egipto, pues es un golpe a lo que se llama las fuerzas de seguridad interna de Hamas. ¿Qué son esas fuerzas? Pues son esos operativos que se dedican a robar la ayuda humanitaria una vez que entra con los camiones. Los hemos visto en varios videos montados en camiones con sus fusiles, disparando a la población civil, pues son ellos. Entonces, Tzal los ha localizado, ha localizado sus centros de mando, sus alijos de armas y los ha bombardeado esta mañana. También, y esto también lo ha difundido Tzal, también es un golpe a esos operativos que se dedican al contrabando de armas. Y esto es un indicio de que todavía existe este contrabando. Hablamos de la famosa ruta de Filadelfia, de la que hablamos al principio de la guerra, esta zona de interposición, una zona tampón que se creó en el 79 después del Tratado de Paz, o a colación del Tratado de Paz entre Israel y Egipto. Pues son esos túneles que se crearon en este contexto, paralelos a la ruta de Filadelfia, que se sigue usando, al parecer, para realizar contrabando de armas. Y es otra amenaza para Tzal, porque esto significa que todavía podría entrar armas a la franja que usa Hamas.
Bueno, me imagino que si salen, si entran armas también por los mismos túneles, también pueden salir personas, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Entonces, mucho ojo con esto.
Claro, pero los egipcios saben de esto.
Sí, saben de esto, pero hay mucha,
Corrupción
¿cómo se
también.
dice? Corrupción, eso. Unas propinas que se distribuyen por aquí y por allá, y ese es un gran problema, y es lo que ha ido pasando desde hace 16 años con Hamas. O sea, Egipto oficialmente no ayuda, no colabora, pero son su personal que se deja no manipular, sino corrompir por Hamas. Y esto ha llevado a lo que conocemos ahora. Bueno, esto es el frente de Gaza. En Cisjordania, ¿te acuerdas que ayer hablamos de una operación de 48 horas? Pues al final duró 60 horas. Ya ha terminado y ha sido muy intenso, muy intenso. Se ha soldado con más de 60 arrestos de palestinos buscados, muchos miembros de Hamás. Se han localizado, fíjate, 10 entradas de túneles. O sea que los métodos que usa Hamás en Gaza también los utiliza en Cisjordania. Más túneles en Cisjordania.
Hay túneles en Cisjordania.
Sí, hay túneles, pero son túneles que sirven como de escondite. No son túneles que llegarían a Israel, que yo sepa, que nosotros sepamos todavía, pero son túneles que sirven un poco de abrigo, de
O sea,
refugio en
como
zonas de mina.
búnkers, ¿no? Como búnkers subterráneos.
Más bien,
¿Y
pero
eso en qué zona? ¿En Kalkil? ¿En dónde?
obviamente sí, todavía en la zona de Jenin, en
Jenny.
el norte de Jordania. Sí. Se han inspeccionado centenares de edificios, se han confiscado muchísimas armas, explosivos, municiones, y ha habido 7 heridos por parte de Israel leves, afortunadamente. También en otras zonas de Cisjordania ha habido operaciones en las últimas horas que se han soldado con 14 arrestos y de ellos 3 miembros de Hamás. A nivel de los hutíes, otro buque comercial ha sido tocado por un misil en esta madrugada que provocó daños en un incendio. Y los buques de guerra en la zona, tanto de Estados Unidos, de Francia y de Reino Unido, están inspeccionando la zona y están prestando ayuda a este navío para que siga su rumbo. No se desconoce cuál es su paradero. Y hablando de los hutíes, bueno, an antes de seguir hablando de los hutíes, simplemente hablar de Hezbollah. Y hablando de Hezbollah, sigue el rifirrafe que conocemos desde que inició la guerra, pero tal vez uniendo a Hezbollah con los hutíes y con Gaza, podemos hablar de la presencia del consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ¿no? Jake Sullivan, que se ha pronunciado sobre un montón de casos, o sea, un montón de puntos calientes de ahora. Y también sobre Hezbollah, o sea, sobre Hezbollah, Estados Unidos privilegia todavía una opción diplomática. ¿Cuál es? Pues que recule Hezbollah con una presión diplomática hacia los límites del río Litani, que te acuerdas que es lo que
Ahora se lo
dicta.
dicen, ahora,
Sí.
18 años después.
Sí, efectivamente. Ahora que se ve que la amenaza es muy fuerte. Pero por supuesto Israel deja hablar, se muestra escéptica, Israel, los dirigentes, tratándose de terroristas, tratándose de Irán, pero bueno, esta es la postura todavía de Estados Unidos, que no haya escalada, tampoco con los hutíes de momento va a haber más escalada, aunque bueno, ha dejado presagiar la posibilidad de una coalición internacional de la que vamos hablando varios días, con varios países para proteger el comercio marítimo, para proteger el comercio internacional, pero bueno, esto todavía son palabrerías, ya veremos si estarán seguidas por actos. Y a nivel también de las operaciones en Gaza, pues Jake Sullivan sobre todo ha venido para controlar los plazos. Los plazos son un tema que preocupa mucho a Estados Unidos, desde Blinken a Biden, Jake Sullivan, todos los que vienen aquí o todos los que se pronuncian sobre Israel y el conflicto, pues tienen mucho miedo a las imágenes de civiles golpeados, o sea, atacados, y es una cuestión de imagen de la guerra, imagen pública. Entonces, ha venido insistiendo en que la guerra intensiva que está desarrollando ahora Israel se tiene que terminar en algún punto, aunque no ha puesto fecha límite. Pero ha insistido en que, bueno, esta fase luego Después de unas semanas, no ha dicho tres o cuatro, pero unas semanas, pues seguirán operaciones de menor intensidad, de limpieza, de ataques más precisos, de objetivos más puntuales, con menor impacto en población civil. O sea, son tal vez también palabras para tranquilizar a su propia población, porque Estados Unidos está librando una batalla en Gaza desde su propio territorio y la amenaza no es tal como lo es aquí. Entonces, en esto no hay convergencia. O sea, la forma con que Israel está viendo el conflicto y lo está sufriendo y la forma con que Estados Unidos, que presta todo su apoyo y que sigue considerando que Hamás tiene que ser destruida, pues también lo ve con más distancia y con imágenes que pueden impactar a nivel de, pues de población civil, que alguna parte de la sociedad podría pensar que es desatendida y sufre las consecuencias de esta guerra. Pero en eso no hay realmente posibilidad de negociación, sobre todo si recordamos las palabras de Galán, el ministro de Defensa de Israel ayer, que dijo que no, que esta guerra tiene que durar muchos meses. Porque es así, porque es Hamás y porque es una guerra urbana bueno, que no es fácil de realizar y que lo reconoce también Estados Unidos. Entonces es como jugar con las palabras y tal.
Bueno,
También ha venido.
lo que sí,
Sí.
perdón, lo que sí he leído es que se espera que para enero, finales de enero quizás, se acabe una fase de esto, ¿no? Es decir, pero esto siguiendo con el ritmo que va imponiendo el ejército de Israel a medida que se va encontrando con las situaciones. Es decir, esto no, esto es como, perdón por el símil, pero tú, antes de empezar un partido de fútbol, puedes, si eres el entrenador, puedes plantear cómo vas a situar la defensa, todo eso. Pero una vez que empieza el partido, tienes que cambiar, porque la situación no es estable. Eso va cambiando y a veces tienes que poner más ataque, más defensa o lo que sea. Y parece como que la gente se piensa que una guerra se puede diseñar antes de empezarla y cumplir con un plan, pero eso sería en la época muy antigua, en especialmente cuando estás enfrentándote a un enemigo no convencional, que no es un ejército de un país y que se enfrentan en un campo de batalla determinado, sino que es gente que son civiles y son a la vez milicianos y a la vez terroristas. Y están en ellos también la gente adulta y también los niños, y están todos, todo está muy, muy complejo y muy complicado. Y por lo tanto, en los planes, como se dice en Israel, son solamente la base sobre la cual activar cambios. Es decir, tú puedes diseñar un plan general que vas a ir primero por el norte, después para el sur, pero de pronto la cosa se complica en un frente y tienes que ir más hacia el frente o viceversa, etcétera, etcétera. Así que ahora quizás Gallant pueda anunciar que para enero, según parece, puede acabar determinada fase, pero que todavía el final de la guerra no está cerca y todas las preocupaciones que tienen muchos políticos, qué va a pasar después de la guerra, eso todavía queda muy lejos. Es decir, si miremos simplemente a Ucrania, que es un país que se enfrenta a otro país, ahí no hay distinciones de grupos terroristas o no terroristas, y sin embargo, pues la guerra continúa y tampoco se sabe cómo va a acabar y qué va a pasar después. Pues en el caso de Israel con la Franja de Gaza, pues todavía está muy lejos el momento de saber qué es lo que se puede y lo que se debe hacer exactamente al final. Si bien se tienen algunas ideas políticas en general, pues todo dependerá del plano militar primero y más adelante del plano internacional.
Efectivamente. Bueno. Ahora también hablando de Gaza y de los rehenes, se han recuperado unos cuerpos por parte de Tzahal, ya sin vida. Son las últimas noticias también desde ayer. Uno civil, Elia Toledano, que era franco-israelí y se ha lamentado mucho en Francia esta muerte porque hubo en Francia mucha movilización para su liberación. Pero bueno, es un rehén que las fuerzas de Tzahal encontraron muerto. Y dos soldados también que se llevó Hamás del 7 de octubre y aparecieron muertos, bueno, sus cadáveres que también han sido repatriados por Tzahal a Israel. O sea,
Una
ella todavía.
pregunta, en el caso de los soldados y de los rehenes, ¿se dan fechas aproximadas de cuándo murieron?
No, no se dan. No sabemos exactamente ni cuándo ni cómo han sido matados. Elia Toledano participaba en la fiesta de Erguim y los soldados estaban de guardia en la frontera cuando pasó todo esto. Muy jóvenes todos. Elia Toledano creo que tenía 25 y los soldados 19 años, o sea, gente que estaba en la tzaba, como se suele decir. Y esto, pues, poco a poco, mientras van avanzando las fuerzas de Tzahal, se van descubriendo cuerpos, o sea, que localizan poco a poco a través de inteligencia que les llega. Y si hablamos de todavía un total de 135 rehenes, pues a esa cifra tenemos que deducir los ya casi 20 que han sido repatriados sin vida a Israel. O sea, vamos a ver cómo evoluciona la situación de los rehenes. Y hablando de esto, precisamente ayer visitó Israel por la primera vez la presidenta de la Cruz Roja Internacional. Hablamos de Mirjana Spoljarik, que se encontró con todos, con Eli Cohen, el ministro de Asuntos Exteriores, con Netanyahu, con Herzog Hoy, y también con los representantes de familias de rehenes. Y hubo mucha crítica, por supuesto, hacia el papel de la Cruz Roja, también por parte de los políticos y sobre todo por parte de Eli Cohen, que pues no ha dudado en decir que la Cruz Roja ha fallado en su misión, no ha cumplido todavía con su obligación de cuidar a los rehenes, de no proveer medicamentos, y ha dicho que cada día que pasaba era un fracaso, un día de fracaso para la Cruz Roja. Así que delante de este panorama decidió al final pues visitar a la presidenta de Cruz Roja, ha estado escuchando, pero no ha dicho mucha cosa, ha dicho que presionar a Hamás no sirve para nada porque ellos no escuchan. Pero Netanyahu le ha contestado en este momento, sí, pero ustedes lo tienen que intentar, porque ni siquiera lo han intentado en el fondo. Y en el encuentro con Netanyahu hubo un gesto simbólico por parte de él, entregando una caja sanitaria como un kit de medicamentos y de material médico para que lo entregasen a los rehenes y que haga todos los esfuerzos para ello. También he insistido en el hecho, y también Eli Cohen han insistido en el hecho de que la Cruz Roja no ha condenado a Hamás desde el 7 de octubre, no ha condenado a sus crímenes. Y esto es un hecho impensable, siquiera para una organización que se declara humanitaria. Pero bueno, esto por lo menos lo pudieron decir a la cara. Y tal vez en esta fiesta de Hanukkah, que nos ha traído también malas noticias, ¿no? Hablamos de, por supuesto, de los fallecidos por parte de Tzahal en Surjaya y otros que han caído muchos esta semana. Pero tal vez lo que ha traído Hanukkah todavía más es la claridad moral. Y lo ha expresado Benjamin Netanyahu, que, bueno, será quien será, pero que por lo menos cuando habló con esta presidenta de la Cruz Roja, le dijo claramente que no se podía equiparar las acciones de un grupo terrorista, perdón, con las acciones de un país democrático como Israel y de su ejército y de Tzal. Y en eso ha sido como muy tajante y creo que por ahí tienen que ir los tiros, es decir, demostrar cada vez más claridad moral. Y si la comunidad internacional no lo quiere ver, pues será su problema. Pero Israel, hasta ahora, incluso a través de su tan controvertido primer ministro, demuestra una claridad moral inquebrantable.
Pues nada, poco más tenemos que comentar y estamos afrontando ya estas últimas horas antes del Shabbat y antes del final de esta fiesta de Hanukkah. Nos alejamos de la luz que nos ha iluminado estos 8 días y tenemos que volver a este terreno de las tinieblas, las sombras y seguir avanzando en este terreno. Nosotros seguiremos con estos programas especiales de noticias porque evidentemente, aunque hayan pasado 2 meses, 10 semanas desde el inicio de este ataque furibundo del terrorismo y la respuesta israelí, pues tenemos que estar atentos a todo lo que vaya pasando y para eso te agradecemos como siempre. Pascal, que nos atiendas desde el ojo del huracán, que es esa zona del mundo en la cual pues, algunos pueden ver una guerra como hay guerras en cualquier otra parte del mundo, pero en realidad esa guerra no solamente está enfrentando a Israel con Hamás, sino que es una guerra que es la barrera del yihadismo contra la civilización que representa Israel, que son los valores de Occidente, de Europa, de Estados Unidos, de Latinoamérica, de Oceanía e incluso de parte de Asia, pero que evidentemente se aleja de los parámetros de la Guerra Santa, tal como está planteada por este grupo Hamás, que repetimos, su intención nunca es ni ha sido la de proclamarse independiente, sino de destruir la presencia judía y el dominio judío sobre una parte de una tierra que alguna vez fue musulmana. Y en esto no me canso de recordar. Esto puede afectar, si cae Israel, seguramente esto sería el inicio de la gran batalla y el primero de los frentes que bueno, saldrían a reconquistar sería España, porque España también es una tierra que alguna vez fue musulmana. Así que esta es la recomendación que tenemos que tener en cuenta. No solamente los judíos de España, sino todos los españoles, todos los europeos y todos aquellos que defienden la libertad en el mundo, en los regímenes que son democráticos y que tienen garantías para esa democracia, no las falsas democracias que abundan también en el Oriente Medio. Perdón por la perorata, pero como estamos antes de Shabbat, y terminando esta fiesta, me parece importante volver a recalcar por qué nos tomamos tan en serio este ataque, por qué Israel está empeñada en hacer oídos sordos a las presiones internacionales. Aquí se juega la convivencia, así se juega la existencia del Estado judío, que fue creado en Naciones Unidas y aprobado por Naciones Unidas antes que la mayoría de los países que le están atacando, e incluso antes que la propia España. Antes que España fuera parte de Naciones Unidas, Israel ya era parte de Naciones Unidas. Así que todas estas presiones internacionales tendrían que hacerles mirarse en el espejo y ver qué camino han tomado, qué camino ha tomado la Cruz Roja Internacional desde que fue fundada a mediados del siglo XIX. ¿Qué camino ha tomado las Naciones Unidas desde que fue creada después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué camino han tomado otras instituciones como Amnistía o Médicos del Mundo afrontando situaciones de tensión y de guerra? Pero que cuando se habla de Israel, cuando se habla de los judíos, parece que todo se olvida y renacen los viejos fantasmas. Disculpa otra vez por este final de este comunicado de esta semana, pero como siempre decimos, estamos a punto de entrar en Shabbat y la próxima entrega de este especial de noticias será ya el lunes por la tarde noche. Muchas gracias, Pascal, por habernos atendido y estar disponible para nosotros.
Chau, chau.
Shabbat shalom.